Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Echar el feeling.
Es un camino lleno de luz. Para seguirlo debes de tomar tu cruz. Que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Soy ideador de julio del año 2010. Bueno, hoy va a ser la primera vez que vamos a tener dos charlas bíblicas, dos estudios. El primero lo voy a dar yo y luego la segunda parte, otro estudio, lo va a dar el hermano Envy, un estudio bíblico, ¿vale? Entonces, el primer estudio que vamos a tener, que voy a compartir con vosotros, es un análisis que vamos a hacer del pasaje famoso del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17. Así que si tenéis una Biblia, pues abrid en ese pasaje, porque lo vamos a analizar y vamos a descubrir, vamos a desenmascarar el gran engaño que las sectas evangélicas nos pretenden hacer creer con esa mentira del pretribulacionismo. Cómo falsifican y pervierten este pasaje del apóstol Pablo. De 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Vamos a conocer toda la verdad sobre este tema. Bien, pues este es el pasaje, como decía antes, este es el pasaje fundamental. Que estos falsos maestros evangélicos que enseñan esa doctrina del pretribulacionismo, pues siempre esgrimen para enseñar que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Siempre citan este pasaje de Pablo. La pregunta es, ¿enseña este pasaje de Pablo esa doctrina? Pues eso es lo que vamos a analizar. Vamos a leer en primer lugar este texto. Vamos a leer estas palabras de Pablo. Como he dicho, se encuentran en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, que dice así. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Enseña esta doctrina, este pasaje de Pablo, esa doctrina de un rapto pretribulacional, de una venida de Cristo secreta antes de una tribulación de 7 años? En realidad hay que tener mucha cara dura y ser un engañador descomunal para basar esas palabras, en estas palabras del apóstol Pablo, esa doctrina del rapto pretribulacional. Es decir, de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Hay que tener cara dura y ser un embustero patológico para basar esa doctrina falsa en estas palabras de Pablo. Como podéis ver, hermanos, en este texto no hay ni rastro de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. No lo dice, no lo menciona por ninguna parte. Esa doctrina de un rapto pretribulacional es sencillamente un invento. Es un invento, es una mentira espantosa de todos estos falsos maestros llamados, entre comillas, evangélicos, que se han forrado de dinero y han vendido cantidad de libros predicando esa basura, predicando esa mentira diabólica a medio mundo. Se han forrado estos falsos maestros durante décadas predicando esa mentira, esa doctrina de demonios. Y es que en toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. No hay ni un solo texto. Esa doctrina es sencillamente una mentira, es un invento de los falsos maestros evangélicos, los cuales pues la enseñan como si toda la Biblia, toda la palabra, toda la Biblia hablara de ella. Por ejemplo, si vosotros vais a una librería evangélica y vais a la sección de libros de profecía bíblica, de escatología, veréis que el 99% de esos libros mencionan esa hipotética y futura tribulación de 7 años. Sin embargo, la Biblia jamás habla de ninguna tribulación de 7 años. ¿Dónde pretenden basar entonces esa doctrina de una tribulación de 7 años? Pues la pretenden basar en un pasaje del libro de Daniel, la famosa profecía de las 70 semanas, concretamente en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, en Daniel 9:27. Sin embargo, si leéis este texto de Daniel 9:27, cuando se habla de una semana de 7 años, durante el cual el pacto sería confirmado, pues no se menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años. Se habla de un periodo de 7 años, pero jamás se dice que ese periodo de 7 años sea un periodo de tribulación. La Biblia en ninguna parte menciona un futuro periodo de 7 años de tribulación. Esa doctrina jamás es enseñada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Bien, pues vamos a ver, para no salirnos del tema, porque el texto que estamos analizando es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, vamos a ver lo que enseñó el apóstol Pablo en este famoso pasaje de 1 Tesalonicenses. Pues como podéis ver, el pasaje se está refiriendo a la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo, como dice el verso 15. Los que quedemos hasta la venida del Señor. Está hablando de la venida gloriosa del Señor Jesús. Ahora bien, resulta que Jesús dijo bien clarito que su venida gloriosa ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación. ¿Dónde encontramos esas palabras de Jesús? Pues las encontramos en el famoso pasaje de Mateo 24, versos 29 y 30. Cuando dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Como podéis ver, Jesús dijo bien clarito que esa venida gloriosa va a ser inmediatamente después de la tribulación. Por lo tanto, si Pablo dijo que el arrebatamiento de la iglesia va a ser cuando Cristo venga en gloria, significa evidentemente que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Ya este pasaje de Jesús, de Mateo 24, versos 29 al 31, destroza absolutamente hasta sus cimientos la doctrina falsa y diabólica del pretribulacionismo. Solo con ese pasaje, con esas palabras de Jesús. Basta para pulverizar totalmente esa doctrina perversa y diabólica del pretribulacionismo. Por lo tanto, hermanos, según este pasaje del apóstol Pablo, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria. No antes de una tribulación de 7 años, puesto que fijaos que ese pasaje no habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. Dice que el arrebatamiento va a ocurrir cuando Cristo venga. Y ya hemos visto que Cristo va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué significa esto? Porque todas estas iglesias evangélicas, el 90% de las iglesias evangélicas en el mundo, están predicando una gran mentira. Todos estos famosos evangelistas, entre comillas, pastores, evangelistas como G.J. Ávila, como escritores de profecía, como Tim LaHaye, etcétera, 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 pues sencillamente durante décadas llevan predicando una gran doctrina de demonios, una mentira absolutamente peligrosa para todos aquellos que la crean. una doctrina que es todo lo contrario a lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Mira, cuando el Señor Jesús venga en gloria, ¿qué es lo que dice ese pasaje de Pablo? Dice que Él va a descender del cielo. Va a descender del cielo. Descenderá del cielo, lo dice el versículo 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice 1 Tesalonicenses 4:16. Observad, hermanos, que el texto bíblico no dice por ninguna parte que Jesús va a dar media vuelta en el aire. Jesús no va a dar media vuelta en el aire, eso no lo dice el pasaje bíblico. ¿Qué es lo que dice? Que va a descender del cielo. Y al único lugar donde Jesús descenderá es, evidentemente, al planeta Tierra. Va a descender a la Tierra. Él va a descender, como dice la profecía bíblica, sobre el Monte de los Olivos. ¿Y dónde está el Monte de los Olivos? El Monte de los Olivos está en Jerusalén. Está ahí en Jerusalén, al oriente. Va a poner sus pies cuando descienda sobre el Monte de los Olivos. Este monte se partirá por la mitad y se formará en medio un gran valle. Y entonces descenderá el Señor Jesús, es decir, el Señor Yahvé, acompañado por todos sus santos. Esta gran profecía se encuentra en Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5. Va a venir con todos sus santos. Y evidentemente quien va a venir con todos sus santos, con gran poder y gloria, va a ser Jesús. Como lo dice Mateo 25, verso 31. La venida del Hijo del Hombre con todos sus santos. ¿Quiénes serán esos santos? Pues esos santos serán evidentemente los santos ángeles, pero también los verdaderos cristianos, los miembros de la Iglesia, los cuales también son llamados santos en las Sagradas Escrituras. Jesús va a venir acompañado a la tierra por, repito, todos sus ángeles y por la Iglesia, por los verdaderos cristianos que habrán sido glorificados, habrán sido arrebatados y glorificados. Por lo tanto, hermanos, lo que enseña este pasaje del apóstol Pablo es que la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación y el arrebatamiento de la Iglesia van a ser dos eventos proféticos diferentes. Pero, atención, dos eventos que van a ocurrir al mismo tiempo, que van a ocurrir el mismo día, en el día del Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los falsos maestros, estos evangélicos, han pervertido esto, lo han deformado y se han inventado un lapso de 7 años entre un evento y otro. Es decir, entre el arrebatamiento, entre la venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, se han inventado un lapso de 7 años, de 7 años de tribulación. Según estos falsos maestros, primero Cristo va a venir de forma secreta, de forma invisible, y va a arrebatar a su Iglesia. Y 7 años después va a ocurrir una tercera venida de Cristo. Cristo va a venir, según ellos, de forma visible, con todos sus santos, con la Iglesia, 7 años después. Bien, esa doctrina es absolutamente falsa, es diabólica, no la enseña el texto bíblico por ninguna parte. Lo que dice bien claro la Biblia es que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento serán dos eventos proféticos, pero que van a ocurrir al mismo tiempo, van a ocurrir el mismo día. No existirá, por tanto, ningún lapso de 7 años. Eso es, repito, una mentira, una doctrina absolutamente contraria a lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. E inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, ¿qué dice que va a ocurrir? ¿Qué dice la profecía de Pablo? Pues dice que los verdaderos cristianos, los que hayan quedado vivos en la tierra, serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados, con los santos resucitados. ¿Para qué? ¿Para qué van a ser arrebatados? ¿Para irse al cielo? ¿Para irse al tercer cielo? No. Dice para recibir a Cristo en el aire. Así lo dice bien claro el verso 17. Para recibir, aquí está la palabra clave, recibir. Observad bien esta palabra. Mira, cuando una persona sale a recibir a otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Y voy a poner un ejemplo para que nos entendamos todos. Si, por ejemplo, el hermano Lolo Morales, que está aquí en la sala, dice que viene aquí a mi casa, que viene a Madrid, que viene a mi casa a visitarme, yo entonces salgo a recibirle fuera de mi casa, salgo a recibirle a la puerta de mi casa y entonces le acompaño al hermano Lolo, le acompaño al lugar de destino, que es evidentemente mi casa. Repito, salir a recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de destino. Lo que sería absolutamente falso, lo que sería ridículo, es que por ejemplo Lolo Morales viniera a mi casa y yo saliera a recibirle y entonces Lolo Morales me sacara de mi casa para llevarme a un lugar lejano. Eso no tendría ningún sentido, porque el lugar de destino donde va a venir Lolo es mi casa. Pues esta enseñanza ridícula y falsa es, por ejemplo, la que enseñan, la que propagan todos estos falsos evangelistas, que predican esa doctrina diabólica y falsa del pretribulacionismo, de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos lo que enseñan es que Cristo va a venir del cielo de forma secreta, de forma invisible, secreta, sin que el mundo se entere, pero sin descender a la tierra. Según ellos, Jesús no va a descender a la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Jesús? Pues dicen ellos que Jesús va a dar media vuelta en el aire, va a dar media vuelta y se va a llevar su Iglesia al cielo, al tercer cielo. Y ahí va a estar durante 7 años. Al final de estos 7 años, pues Jesús va a venir de nuevo a la tierra, va a ocurrir una tercera venida de Cristo con su Iglesia y de forma visible. Todo el mundo la verá. Por lo tanto, estos pretribulacionistas, estos falsos maestros, lo que enseñan es una venida secreta, una venida invisible de Cristo, y después, 7 años después, una venida visible y majestuosa de Cristo. Algo parecido a lo que enseñan, por ejemplo, los falsos maestros de los llamados testigos de Jehová, los jehovinos atalayados. Estos falsos ungidos de Brooklyn, estos falsos ungidos que predican esa mentira del 1914, dicen que también algo parecido, que Jesús vino de forma secreta, de forma invisible, en el año 1914, que ocurrió la parusía de Cristo. Y lo que ahora están esperando, pues es un Armagedón, una manifestación gloriosa de Cristo, pero también invisible, porque ellos también no creen en la doctrina bíblica de la venida visible de Cristo. Creen en que esa revelación, que esa manifestación gloriosa de Cristo en el Armagedón, pues va a ser también invisible. Es lo que enseñan estos falsos maestros del jehovismo atalayado. Esto lo sabe muy bien el hermano Envy, que está aquí en la sala, cómo esos falsos ungidos enseñan esa mentira. Todavía la siguen enseñando. El día que dejen de enseñarla, pues posiblemente yo me haga jehovino atalayado también. Pero como no creo que dejen de predicar esa mentira, pues evidentemente jamás me haré miembro de esa secta falsa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos falsos maestros? Pues que dividen, algunos de ellos lo que hacen es dividir esa doctrina de la venida de Cristo en dos fases, en dos partes. La dividen en dos etapas. Según ellos, la primera etapa será esa venida secreta de Cristo para llevarse su Iglesia al cielo, y la segunda etapa va a ser 7 años después, cuando Cristo venga de forma visible al mundo. Pero resulta que esa doctrina de las dos etapas, de los dos periodos, de las dos etapas de la venida gloriosa de Cristo, no es más que una pura invención, una invención estúpida y diabólica sin ningún fundamento bíblico. ¿Y por qué? Porque la Biblia solamente habla de una segunda venida gloriosa del Señor Jesús, sin etapas. Repito, la Biblia solo habla de una venida gloriosa de Cristo sin etapas. Por ejemplo, fijaos que el Señor Jesús se fue al cielo de forma visible y los ángeles, esos dos ángeles que aparecieron después, dijeron que Él volverá del cielo de la misma forma que se fue. Esto lo podemos leer, este pasaje tan importante, en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Volverá del cielo de la misma forma que se fue, dijeron los ángeles. En este pasaje, fijaos que no se dice por ninguna parte que Cristo se fuera al cielo en dos etapas. Por lo tanto, su regreso, su vuelta, tampoco será en dos etapas. Como los ángeles dijeron que volverá del cielo de la misma forma que se fue, entonces vendrá Cristo una sola vez. Él va a regresar una sola vez, sin etapas. Él vendrá con gran poder y gloria, únicamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús, ahí en Mateo 24, versos 29 y 30... Y entonces es cuando los escogidos, según la Biblia, son los verdaderos cristianos, pues van a ser reunidos por los ángeles, van a ser reunidos en el aire. Así lo dice bien clarito el verso 31. Mateo 24, verso 31. El Señor va a enviar a sus ángeles con gran sonido de trompeta, con gran voz de trompeta, y reunirá a los escogidos desde los cuatro extremos de la tierra, los va a reunir en el cielo, es decir, en el aire. Eso va a ser el arrebatamiento de la Iglesia. Y fijaos que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La enseñanza del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en este pasaje, por lo tanto, es bien sencilla. Cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, Él va a descender del cielo. Y mientras Él desciende del cielo a la tierra, los cristianos muertos, los verdaderos cristianos muertos, van a resucitar en gloria. Y los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, pues sencillamente no van a morir. No van a experimentar la muerte, sino que van a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dijo Pablo, es decir, de forma rapidísima, instantánea, sus cuerpos van a ser transformados en cuerpos gloriosos, de mortal a inmortalidad. Y juntamente con los santos resucitados, pues van a ser arrebatados en nubes voladoras, no en nubes de vapor de agua, evidentemente, sino en esos carros voladores, en esas nubes voladoras que mencionan las Sagradas Escrituras, que mencionan la Biblia. En esas naves, en esas nubes, van a ser arrebatadas dentro de ellas para recibir al Señor Jesús en el aire. Recordad que Cristo también se fue al cielo en una de esas nubes voladoras, y era el mismo tipo de nube, por ejemplo, que guiaba al pueblo de Israel por el desierto. De noche resplandecía como fuego y de día era una columna de nube en forma de cilindro que guiaba al pueblo de Israel y protegía al pueblo de Israel. Esa era la nube voladora que menciona la Biblia. Pues en ese mismo tipo de nube voladora es en la cual va a regresar el Señor Jesús. Y es también el mismo tipo de nubes voladoras en las cuales van a ser arrebatados la iglesia cuando Cristo venga en gloria. Arrebatados en esas nubes para recibir a Cristo en el aire. Sabéis que la cristiandad apóstata pues ha pintado esas nubes como si fueran nubecitas de vapor de agua, como las que vemos en el cielo. Eso no es cierto, eso es un engaño. Ese tipo de nubes voladoras son las que menciona la Biblia, son esos carros voladores que menciona la Biblia, esas nubes voladoras, esos objetos voladores que menciona la Biblia. Este pasaje de Pablo no dice por una parte que Cristo se llevará a su iglesia al cielo. Ningún rapto de la iglesia al cielo es mencionado en este texto de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, ya que el pasaje lo que está enseñando es el descenso de Cristo a la tierra. Él descenderá del cielo cuando venga con gran poder y gloria, seguido de la reunión de los cristianos con él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Y esa venida gloriosa de Cristo pues va a suceder, como ya hemos visto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice ese famoso pasaje de Mateo 24, versos 29 al 31. Por lo tanto, hermanos, están engañando al mundo. Así como suena, están engañando al mundo todos esos evangelistas de pacotilla, de fama mundial, todos estos falsos maestros que se han forrado de dinero escribiendo toda esa basura de libros, toda esa basura pretribulacional, que enseñan esa doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Todos esos engañadores, todos esos falsos maestros, esos falsos profetas de la cristiandad apóstata, pues si no se arrepienten van a recibir su merecido cuando Cristo venga en gloria en aquel día. Así de simple. Los falsos maestros dicen que esa venida de Cristo, mencionado en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:15, dicen que va a ser la primera etapa de la venida gloriosa del Señor. Y esa primera etapa, dicen ellos, va a ser una venida secreta y silenciosa de Cristo, de tal manera pues que el mundo, la gente del mundo, no se va a enterar absolutamente de esa venida de Cristo, que nadie le va a ver, el mundo no se va a enterar, nadie le verá llegar. Solamente sabrán que millones de cristianos han desaparecido de repente. Sin embargo, hermanos, esto es una gran patraña, es una mentira descomunal, es un engaño tremendo a nivel planetario. ¿Y por qué? Porque en este pasaje, fijaos, de 1 Tesalonicenses 4:15, no se dice por ninguna parte que esa venida gloriosa de Cristo será la primera etapa de la venida del Señor. Eso de la primera etapa y de la segunda etapa se la han inventado esos falsos maestros. Ninguna etapa primera ni etapa segunda es mencionada en este pasaje. Ninguna segunda venida de Cristo en dos etapas es mencionada en las Sagradas Escrituras. Pero no solamente eso. Resulta que esa venida gloriosa de Cristo mencionada en este pasaje va a ser todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa del Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque fijaos que el texto bíblico dice bien clarito que Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, su venida será acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Todo lo contrario, una venida secreta y silenciosa. Y vendrá acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios con el fin de reunir a los escogidos de Cristo, estos escogidos que forman la iglesia del Señor Jesús. Pues bien, esta misma enseñanza, esta misma trompeta de Dios es mencionada, por ejemplo, en Mateo 24:31. Fijaos que es mencionada en el pasaje de Pablo de 1 Tesalonicenses 4 y Jesús también mencionó la trompeta de Dios en Mateo 24:31, donde se dice bien clarito que los ángeles serán enviados y con gran sonido de trompeta reunirán a los escogidos en el aire, es decir, será el arrebatamiento. Y resulta que ese sonido de la trompeta de Dios para reunir a los escogidos pues va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24:9. Por lo tanto, hermanos, y ya para terminar este estudio bíblico, La venida gloriosa del Señor Jesús será totalmente visible y atronadora. Su parusía, su venida gloriosa va a ser totalmente visible y atronadora. Todo lo contrario a lo que enseñan pues estos falsos maestros evangélicos y todo lo contrario también a lo que enseñan todos esos falsos maestros de los testigos de Jehová, esos falsos ungidos, los cuales enseñan esa doctrina estúpida, esa doctrina falsa de la parusía invisible de Cristo. Hermano, en silencio el micrófono, lo tienes activado. Entonces, hermano, como he dicho, para terminar, su venida va a ser totalmente atronadora, totalmente visible, todo lo contrario a una venida silenciosa y secreta de Cristo. Además, esa venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia va a ocurrir cuando suene la trompeta de Dios. Trompeta de Dios que va a sonar inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos engañar por esa doctrina diabólica y falsa del pretribulacionismo, que es enseñada por multitud de falsos maestros, que es enseñada por casi todas las iglesias evangélicas, especialmente las sectas pentecostales, pentecostaloides, son las que más enseñan esa mentira del pretribulacionismo. Que tengamos cuidado. Yo durante muchos años fui pretribulacionista. El hermano Lolo Morales, que está aquí en la sala, también ha sido durante muchos años pretribulacionista, hasta hace poco que ha abandonado esa falsa doctrina. Y lo que estamos haciendo es denunciando esa falsa doctrina, desenmascarando esa falsa doctrina. Por eso es que estamos escribiendo ahora, Lolo Morales y yo, pues un libro que dentro de unos días pues va a estar terminado, un libro PDF, sobre el rapto de la Iglesia, la falsedad del rapto pretribulacional. Ya dentro de unos días lo podréis bajar gratuitamente, lo podréis bajar de internet, hermanos, en formato PDF. Va a ser un libro bastante extenso y lo podréis tener todos vosotros de forma gratuita. Ya hemos terminado la charla bíblica, el estudio bíblico. Como he dicho antes, ahora en VIP pues quería dar también un estudio bíblico. Así que va a ser una charla con dos estudios bíblicos. Antes de dejar paso a Envy para que comparta el estudio bíblico, si algún hermano quiere aportar alguna cosa brevemente, quiere decir algo, pues ya dejo paso palabra y podéis añadir, podéis aportar lo que queráis, hermanos. A ver, estoy leyendo aquí en el chat que las bodas del Cordero son las bodas del Cordero. Efectivamente, el arrebatamiento de la Iglesia será las bodas del Cordero, será cuando la esposa se va a reunir con el esposo, se va a reunir en el aire. Esa reunión de Cristo con su Iglesia en el aire será las bodas del Cordero, porque una boda es la unión del esposo con la esposa. Entonces esa unión se va a efectuar en el aire. Eso serán efectivamente las bodas del Cordero, y luego vendrá la fiesta de bodas, claro, la fiesta de bodas, pero las bodas del Cordero será esa, el arrebatamiento de la Iglesia. Adelante, Diego.
La Biblia, cuando leemos Primera de Corintios 15:51 y Primera a los Tesalonicenses 4:15, leemos que va a haber un rapto de la Iglesia. O sea, este es el rapto de la Iglesia, esto que se describe aquí. Ahora, en Mateo 24 se habla después de la tribulación, pero la tribulación, cuando Jesús se refiere a después de la tribulación, se refiere a después de la tribulación que van a pasar los cristianos, porque después del rapto que ocurre en la séptima trompeta, continúa el derrame de las copas o de las plagas. Entonces, las plagas no son para los cristianos, las plagas que vienen después de la séptima trompeta, lo que significa que la tribulación continúa después del rapto, porque es la tribulación, pero para los que queden en el mundo, porque después de la trompeta entonces ya se hace juicio y continúa Dios con las plagas que envía a la tierra. Esta era la declaración que quería hacerle. Si estás de acuerdo, pues puede opinar cualquiera que tenga sobre el tema.
Sí, muy bien, gracias por la aportación, muy buena la aportación, hermano Eddie. Efectivamente, los malvados, los impíos también van a tener tribulación e ira, dice la Biblia. Entonces, cuando Jesús dijo que él va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la pregunta es, ¿a qué tribulación se estaba refiriendo Jesús? La tribulación de aquellos días, ¿a qué tribulación se estaba refiriendo Jesús? Pues lógicamente se estaba refiriendo a la tribulación, fijaos bien, La tribulación mencionada por Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, evidentemente es la del versículo 9. Fijaos lo que dijo Jesús en Mateo 24, 9. Y seréis entregados a tribulación y os matarán. Esa es la tribulación a la que se refería Jesús. Inmediatamente después de esa tribulación, de esa persecución contra los cristianos, es cuando va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y va a venir, evidentemente, cuando Cristo venga en gloria, también va a venir la tribulación y la ira contra los impíos. Van a ser destruidos en la tribulación, en la ira de Dios, evidentemente. Sufrirán tribulación e ira. Sabéis que la palabra tribulación significa aflicción, significa sufrimiento. Entonces la Biblia habla de dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento de los cristianos, el sufrimiento que podamos tener nosotros, las aflicciones que podemos tener los cristianos, y el sufrimiento y tribulación que pueden tener también los impíos, los malvados. ¿De acuerdo? Entonces la tribulación que tenemos los cristianos, ¿qué es lo que hace? Pues es perfeccionar a los cristianos, a los santos, los purifica, purifica a la iglesia. Pero la tribulación y la ira que Dios envía sobre los impíos es la ira retributiva, es el pago por sus pecados, es el castigo de Dios. Esa es la tribulación y la ira que van a recibir los malvados. Pero hay que diferenciarla claramente de la tribulación que recibimos, que podemos tener los cristianos, los santos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una diferencia, una distinción que los pretribulacionistas pues no la entienden. Lo pervierten todo, lo falsifican, y entonces pues dicen que no, que la tribulación dicen que es solamente para Israel, dicen ellos, para los judíos, pero no para los cristianos. ¿Cómo que la tribulación no es para los cristianos? Si Jesús dijo bien claro en Mateo 24:9, estaba hablando a los cristianos, y dice que serían entregados a tribulación y los matarían. ¿De dónde sacan ellos esa patraña diabólica de que los cristianos no pasarán por la tribulación? O sea, es una doctrina absolutamente diabólica y muy peligrosa. Bien, aquí estoy leyendo aquí en el chat, Alejandro estaba pidiendo palabra, Alejandro Alberto. Así que Alejandro, cuando quieras.
Bueno, hermano, vamos a ver. Hay siete plagas. Hay siete plagas. Y por esas plagas tenemos que pasar todos los cristianos. Las siete. Ahora, cuando hay un receso de media hora, es cuando Jesús arrebata a su iglesia, y después es cuando se derrama el tazón de Dios, que ahí sí les va a dar a los impios, como dicen, les va a dar de lo lindo, ¿no? Ahí es cuando les va a dar. Pero nosotros, los cristianos, vamos a pasar por siete plagas, igual que todo Kiski, por que se va a destruir un tercio de la tierra, un tercio del mar, etcétera, etcétera. Son las siete. Después viene la media hora, durante la cual nos van a arrebatar antes de la séptima plaga. Y después ya es cuando se derrama el tarzón de la ira de Dios, y ya es cuando, ahí sí, ahí ya no nos coge, porque ya es para acabar con todos. Ahí ya sí es cuando la iglesia ya está arrebatada y ya no le coge a los cristianos.
Muy bien, Alejandro. Muy bien, lo que ocurre es una cosa, Alejandro, hermano. Y es que la Biblia nunca dice, el Apocalipsis nunca dice que esa media hora de silencio sea el arrebatamiento. ¿Dónde dice el Apocalipsis que esa media hora de silencio sea el arrebatamiento? ¿Dónde dice eso el Apocalipsis? Eso es una suposición, eso es una especulación, que el Apocalipsis no lo dice por ninguna parte, de que esa media hora de silencio sea el rapto, el arrebatamiento. Entonces, no, lo que está claro es que las plagas de la ira. Evidentemente, cuando sean derramadas las plagas de la ira, la iglesia va a estar en la tierra. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Es como Israel. Israel, cuando fueron derramadas las plagas sobre Egipto, Israel estaba en la tierra, ¿verdad? En la tierra de Egipto. Sin embargo, esas plagas de Dios no le afectaron a Israel, al pueblo de Israel. Estaban cubiertos y estaban protegidos por la sangre del Cordero. Pues igual pasará con la iglesia, con los cristianos. Van a estar en la tierra, las plagas de la ira van a ser derramadas, pero los cristianos no la van a experimentar, no la van a sufrir. Van a ser libradas de ellas, porque no van a tener la marca de la bestia y por lo tanto no van a sufrir la ira de Dios, las plagas de la ira.
A ver, con respecto a los tiempos de tribulación, a los tiempos de tribulación primero ocurren con la apertura de los seis sellos, y cuando se abre el séptimo sello comienza el toque de las siete trompetas. Esta aquí en la séptima trompeta termina la tribulación de los cristianos. Ahora, la siega como tal, son varias siegas La primera siega que se hace es la siega de los 144.000. La segunda siega que se hace es la siega, o sea, de todos los muertos en Cristo. Y la otra siega que se hace es la siega de la iglesia, es el rapto de los que están vivos, porque los que están vivos no se quedan en el mundo porque no pueden pasar las plagas. Porque las plagas no son para los cristianos, las plagas son para los juicios de Dios hacia el mundo. Es la hora en que el mundo va a pagar por su maldad. Es igual que en los capítulos 6, 7 y 8 de Génesis, cuando los juicios de Dios castigan al mundo por su maldad, y es la primera vez que se hace un juicio donde se le quita la vida a todo ser vivo en la tierra. Entonces analizamos los tiempos que vendrán de acuerdo al Apocalipsis y a las cartas de los profetas y a todos los libros de los profetas del Antiguo Testamento que terminan haciendo una alusión a ese día, el gran día de Dios. Este es el día en que ocurre el rapto, porque es el día que le interesa a los cristianos. Ahora, el rapto viene primero con la compilación de los 144.000, que pueden ser muertos, pueden ser vivos. Eso no sabemos, pero sí, yo pienso que va a ser una siega de los muertos en Cristo, porque está bien claro. Pueden encontrarlo en los capítulos 14 y 15, en los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. La Biblia en el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis, en el 9, hace una narración de los seis sellos y las siete trompetas, que son las plagas que le tocan a los cristianos pasar. Y en el capítulo 14 y 15 se vuelve a hacer una mención de cómo va a ser el rapto primero de los 144.000 y después de los cristianos, que finalmente ya están con Jesús. O sea, en el capítulo 14 y 15 ya muestran a los 144.000 primero con Jesús y después en el capítulo 15 a los cristianos ya con Jesús. Entonces, la siega es lo que va a hacer primero con los muertos y después los que quedan en la tierra son los que ocurren con el rapto. Si alguien tiene algo que agregar, pues cedo palabra.
Gracias, hermano Eddie, por la aportación. Gracias, muy buena aportación, hermano. Muy buena aportación. Bueno, simplemente añadir que las plagas de la ira que menciona el Apocalipsis no van a afectar a la iglesia, a los cristianos, pero eso no significa que sean arrebatados al cielo, que sean arrebatados antes de ser derramadas las plagas. Repito lo que dije antes. Israel estaba en la tierra, ¿verdad? Cuando fueron derramadas las 10 plagas sobre Egipto. Sin embargo, esas 10 plagas no afectaron a Israel, solamente a los egipcios. Pues algo parecido ocurrirá en el futuro, cuando sean derramadas las plagas de Dios. Van a afectar a los malvados, a los impíos, pero no a la iglesia. La iglesia estará en la tierra, pero esas plagas de Dios no van a afectar a los cristianos, a la iglesia. ¿Ah? ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, lo que faltaría ya para completar el tema es que pues ya el último comentario sobre los 144.000, se muestra la imagen de los 144.000 en el capítulo 14, versículo 1. En el de pie, o sea, el cordero está en pie sobre el monte Sión y con él los 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Ahora, esto es en capítulo 14 que esto elude a la compilación de los 144.000. Es la primera compilación que se hace de los que van a reinar con Jesús. En el capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 1, entonces aparece en el cielo otra señal grande, que son los siete ángeles con las siete plagas prósperas, que vienen después de las siete trompetas estos, y entonces aparecen los que habían alcanzado la victoria de su imagen, su marca y el número de su nombre. O sea, hay personas que piensan que el asunto de la bestia es un chip, por ejemplo, contra la imagen de la bestia, es contra la marca de la bestia y contra su nombre. O sea que la batalla que tienen los cristianos no es solo contra un chip. Tenemos que ver qué cosa es lo que están hablando aquí, porque puede que no sea solo un chip, porque la guerra que tenemos se dice que es sobre, tenemos que alcanzar la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca, su número, su nombre. Estos que tuvieron esta victoria son los que aparecen con el Cordero en pie sobre un mar de vidrio con las zarpas de Dios. Entonces, yo no he encontrado todavía qué significa el mar de vidrio y las, con esto, pero no es solo un, no se trata de un solo chip. Puede que mucha gente piense que es un chip la guerra que tenemos los cristianos y simplemente dice, ah, no me voy a marcar porque si no me marco, si no me dejo poner el chip, voy a ser salvo. No se trata de eso. Porque el hecho de tener a Dios en la frente, sellado en la frente, significa vivir y estar las 24 horas con una actitud aceptable a Dios, una actitud que agrade a Dios. Y entonces, con respecto a la guerra que tenemos los cristianos contra la bestia, entonces tenemos que analizar qué cosa es su marca, su nombre, su imagen y todas estas cosas. Dando el 666 con el código de barra y con un chip. Puede que un chip te haga pertenecer a una sociedad futura, una sociedad que viene con un sistema de economía nuevo, eliminando el dólar, que ya por ahí están hablando de que pero este sistema de chip puede que te haga partícipe de un sistema económico, pero realmente es posible que la guerra que tenemos contra la bestia, su imagen, su nombre y su marca sean otros sistemas que te alejen de la palabra de Dios. Entonces hay que analizar bien esto para saber qué estamos haciendo, qué, a qué se nos está refiriendo con respecto a la bestia, su imagen y su nombre, etcétera. Ah, bueno, yo voy a hacer un estudio sobre esto. Cuando lo tenga listo, pues los invitaré a una charla. Pues mientras, pues cedo palabra que quiera continuar.
Muy bien, gracias, hermano Eddie. Gracias por la aportación. Bien, hermanos, no sé si hermano también Lolo Morales querrá aportar algo sobre este asunto de del arrebatamiento, que como sabéis, repito, es un tema del cual estamos escribiendo un libro, el hermano Lolo Morales y yo, ya está casi acabado, ya está hecha la portada, está hecha la primera parte, y dentro de pocos días ya estará terminado el libro y publicado, para que lo podáis bajar gratuitamente desde internet. No, aquí no vendemos nada. Es todo gratis, de gratis hemos recibido y gratis damos. Así que dentro de unos días ya estará publicado. Si alguien quiere aportar alguna cosita más, antes de dejar paso a Envy para que dé también su estudio. Bien, a ver, estoy leyendo aquí en el chat. Dice Eddie, cita el pasaje de Apocalipsis 15:2, que dice lo siguiente: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Bien, ¿a qué mar de vidrio se está refiriendo aquí el texto, la visión esta del Apocalipsis? Pues bajo mi punto de vista se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. Ahí hay un mar de vidrio, ahí donde está el trono de Dios, van a estar delante del trono de Dios, que está en el cielo, y ahí hay un mar de vidrio. Y en ese mar de vidrio, en esa especie de mar de vidrio, como si fuera de cristal, pues van a estar de pie los vencedores. Los vencedores, aquellos que han vencido a Satanás, a la bestia y al número de su nombre. A los que han alcanzado la victoria. Van a alcanzar la victoria sobre el falso Mesías, porque no van a adorar al falso Mesías ni a su imagen. Tampoco van a recibir su marca en la frente ni en la mano derecha. Y sobre el número de su nombre. Tampoco van a tener el número de su nombre, van a estar en pie en ese mar de vidrio celestial. Es una visión evidentemente celestial, se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. Ese mar de vidrio no está en la tierra, evidentemente. ¿Dónde está ese mar de vidrio? Está en el cielo, está en la nueva Jerusalén celestial, con las arpas de Dios, con arpas de Dios. Van a tener ese instrumento musical, significa que van a cantar, van a tener ese arpa y serán los vencedores, se van a ser los cristianos vencedores, mártires que hayan vencido pues al falso Mesías, a su imagen y a su marca y al número de su nombre. Esos son los vencedores, los que van a reinar con Cristo cuando Él venga en gloria. Entonces esos son los que al final van a estar en esa nueva Jerusalén celestial, en ese mar de vidrio, van a estar de pie ahí en ese mar de vidrio. Eso es lo que enseña este pasaje de Apocalipsis 15:2. Es una visión profética anticipada de algo que va a ocurrir en el futuro. Está describiendo a los cristianos victoriosos, vencedores, ahí en ese mar de vidrio de pie. Debe ser, pues ese mar de vidrio de Vera, seguro que será algo increíblemente hermoso, increíblemente bello. Y ya os digo, van a ser solo los vencedores. Aquí no va a haber cristianos tibios ni cristianos cobardes. Aquí serán todos victoriosos, serán vencedores. Nunca habrán llevado la marca de la bestia ni habrán adorado su imagen. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más antes de dejar paso a Envy. Adelante,
Yo
Lolo.
quería aportar,
Adelante, Lolo.
sí, mira, es importantísimo que los hermanos, pues todos comprendamos, ¿verdad? ¿Cuál era la relación que existía, el compromiso cuando dos personas se iban a casar en el judaísmo, en los tiempos de Cristo, o sea, antes de los de tiempo de Jesucristo, pues, o sea, en la cultura judía, cómo era la relación? Los novios, cuando alguien se iba a casar cuando una pareja se iba a casar, primero se comprometían, pero se compromet había un compromiso de la familia, ¿verdad? Y pasaba un tiempo, ¿verdad? Un tiempo en que no estaban desposados, hasta que el día del compromiso. El compromiso, el acto, el evento del compromiso era un desposorio. Desde entonces los comprometidos ya eran esposos. O sea, yo me comprometo contigo, le decía el señor a la señora, y ahora somos esposos. Pero aún no estaban unidos, o sea, no podían hacer.
Eso, si lo comparamos con nosotros los cristianos, nosotros el día que nos convertimos a Cristo, hicimos ese compromiso con Cristo, nos casamos con Cristo, ¿verdad? Pero aún no ¿verdad? Entonces, después los esposos en el tiempo judío, ¿verdad? Ya estaban comprometidos, pasaban un tiempo en que ya estaban desposados, pero era un tiempo definido, ¿verdad? Decían, ok, nos unimos en matrimonio hoy, pero vamos a hacer la boda. Ese día de la boda nos casamos, ¿verdad? Hacemos una fiesta y ese mismo día, en ese mismo momento, hacemos la boda, hacemos la fiesta y nos unimos en matrimonio. Esa noche se hacía todo, en un solo día, en un solo evento. ¿Ve? Entonces, lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Cuando conocimos a Cristo, cuando entramos al Evangelio de Cristo, a andar en Cristo, ¿verdad? Entonces, ese día nos casamos con Él. Pero el día del casamiento, realmente, ese va el día que nos vamos a encontrar con Cristo, vamos a ser arrebatados, vamos a celebrar ese mismo día la boda y la fiesta, que es la boda del novio con la novia, que somos la iglesia, y ya vamos a pasar el tiempo ya definitivamente unidos en matrimonio por toda la eternidad con Cristo. Es importante esto, conocerlo, porque eso es lo que quiere decir ese pasaje, ¿verdad? Que Él viene a raptar su iglesia para casarse con ella. Inmediatamente son las bodas del Cordero. Y en ese mismo momento también viene otra vez ya Cristo con su santo, ¿verdad? En esa misma circunstancia, a instalarse a la tierra, ¿verdad? Eso es lo que quería aportar solamente.
Gracias, hermano Lolo, muy bien. Bueno, deciros que esto que acaba de decir Lolo, él lo explica muy bien en el libro que estamos escribiendo. La primera parte del libro está escrito en dos partes, la primera parte la escribe Lolo y la segunda parte la escribo yo. Eso que acaba de decir Lolo lo explica muy bien en el libro. Dentro de unos días lo podréis bajar y lo podréis leer. Es algo muy importante esto, lo que es la boda, cuándo se van a efectuar las bodas del Cordero. Lo explica muy bien Lolo ahí en el libro. Bien, pues vamos a dejar paso ya. Voy a dejar paso a Envy para que dé el estudio bíblico. Entonces, Envy, ¿me escuchas?
Sí,
A ver, Envy.
escucho, escucho.
Vale, pues
y sí, me oye.
acércate bien al micrófono y cuando quieras puedes comenzar a dar el estudio bíblico.
Muy bien. Bueno, pues mira, precisamente este estudio está un poco hablando de lo que dice Lolo, ¿no? De bodas y de matrimonio. Así que Tito, te dedico esta charla también a ti, porque tú también piensas mucho en el matrimonio y eso entonces te lo dedico también a ti. El matrimonio, como todos sabemos, es un regalo de un Dios de amor que nos creó. De un Dios de amor, es un regalo de un Dios de amor. Disfrutemos a plenitud de ese regalo. Realmente, pues esta charla se llama así: el matrimonio, regalo de un Dios de amor o del Dios de amor. Muchas personas recomiendan el matrimonio porque como dice que se estés 4:12, una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Eclesiastés 4:12, una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Y claro, seguramente que a todos nos gustan las bodas. ¿Os gusta? Pues a muchas personas sí. Pues suelen ser celebraciones muy entrañables. Los novios lucen sus mejores galas y sus rostros irradian alegría. Rebosantes de felicidad, miran al futuro llenos de ilusión. Hay que reconocer, sin embargo, que la institución matrimonial se encuentra en uno de los santos. Por eso, aunque asistimos a las bodas con los mejores deseos para los novios, a veces no podemos menos que preguntarnos, ¿será un matrimonio feliz y para toda la vida? Y esto nos lo preguntamos los cristianos especialmente porque sabemos que se nos invitó a andar. Primero Cristo nos invita a entrar por una puerta, que es la puerta estrecha. Tenemos que andar, no es que trabajemos, tenemos que andar toda nuestra vida por ese camino angosto. Y entonces sabemos que cuando una persona se casa, es para toda la vida. Entonces, esas personas, si ese matrimonio será un matrimonio para toda la vida. Pues eso dependerá en gran manera de en cuánto confíen los casados en los consejos divinos, entrañables, muy bonitas. Los novios lucen las mejores galas y sus rostros irradian alegría y felicidad. Los antes de felicidad miran al futuro llenos de ilusión y de esperanza. Hacíamos alusión a lo bonito, a lo hermoso que es el amor. Hay que reconocer, sin embargo, que la institución matrimonial se encuentra en uno de los peores momentos. Por eso, aunque asistimos a las bodas con los mejores deseos para los novios, a veces no podemos menos que preguntarnos, ¿será un matrimonio feliz y para toda la vida? Y esta pregunta no la hacemos más que nadie los cristianos, porque sabemos que Cristo sí, a entrar por una puerta estrecha. Nosotros cuando hemos ejercido fe en Jesucristo, nuestro Señor, como quien dice, ya hemos entrado por esa puerta estrecha. Pero después nos dice que el camino es angosto. Ese camino angosto por el cual tenemos que andar toda la vida, para los cristianos, es el camino que tenemos que andar. Entonces, para los cristianos sabemos que cuando una persona se casa o cuando hace cualquier otra cosa en la vida es para sujetarse a las leyes de Dios, a los mandatos de Dios, a la obediencia a Cristo. Y por eso es importante esta pregunta, ¿será un matrimonio feliz y para toda la vida? Nosotros sabemos que los cristianos cuando nos casamos para toda la vida. Y comentamos que eso dependerá en gran manera de cuánto confíen los casados en los consejos divinos y en cuánto empeño pongan en aplicarlos, en aplicar esos consejos divinos, esos mandatos divinos, esas leyes divinas. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, tómalo en cuenta. Y él mismo hará derechas tus sendas. Claro que para obedecer estos mandamientos tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón. Si confiamos en Dios con todo nuestro corazón, y si en todos nuestros caminos lo tomamos en cuenta, él mismo hará derechas nuestras sendas. Entonces sí estaremos obedeciendo sus leyes, sus mandatos, y así andaremos aplicando los consejos que Dios nos da. Dicho esfuerzo será esencial para que tenga éxito y logre mantenerse ese matrimonio feliz para toda la vida y dentro del amor de Dios. Ahora bien, sea cual sea nuestro estado civil, haremos bien en examinar las respuestas que da la Biblia, la palabra de Dios, a estas cuatro preguntas. Una, ¿qué razón válidas hay para casarse? ¿Qué razones válidas hay para casarse? Dos, ¿cuál es el secreto para elegir bien el cónyuge? ¿Cuál es el secreto para elegir bien el cónyuge? Tres, ¿cómo se prepara uno para el matrimonio? ¿Cómo se prepara uno para el matrimonio? Y cuatro, ¿qué ayudará a las parejas a permanecer felizmente casadas? ¿Qué ayudará a las parejas a permanecer felizmente casadas? Entonces comenzamos ya a un poco desarrollar estas cuatro preguntas. ¿Vida para casarse? Algunos opinan que el matrimonio es imprescindible para ser feliz y que nadie se sentirá realizado a menos que encuentre su media naranja. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tan solo pensemos en Jesús. No solo no se casó nunca, sino que indicó que estar soltero es un don y animó a todo el que fuera capaz de hacerlo a permanecer en ese estado. En Mateo 19, 11 y 12 leemos, Él les dijo, no todos hacen lugar para eso, sino únicamente los que tienen el don. Porque hay eunucos que nacieron de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Y Jesucristo pasa a aconsejar y a decir, quien puede hacer lugar para ello, haga lugar para ello. Quien puede hacer lugar para ello, haga lugar para ello. El apóstol Pablo también destacó los beneficios de la soltería. En 1 Corintios 7, del 32 al 38 leemos, en realidad, quiero que estén libres de inquietud. El hombre no casado se inquieta por las cosas del Señor. En cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor. Pero el hombre casado se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposa. Y está dividido. Además, la mujer no casada y la virgen se inquietan por las cosas del Señor para ser santas tanto en su cuerpo como en su espíritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposo. Pero esto lo digo para la ventaja personal de ustedes, pero esto lo digo para la ventaja personal, no para echarles, sino para moverlos a lo que es decoroso y a lo que resulta en atender constantemente al Señor sin distracción. Y en lo que resulta en atender constantemente al Señor sin distracción. Y en lo que resulta en atender constantemente al Señor sin distracción. Pero si alguno piensa que se está portando inapropiadamente para con su virginidad, si está pasado de la flor de la juventud, y esa es la manera como debe efectuarse, que haga lo que quiera, no peca. Que se casen, pero si algún resuelto en su corazón y no tiene necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad y ha tomado esta decisión en su propio corazón de guardar su propia virginidad, hará bien. Por consiguiente, también el que da su virginidad en matrimonio hace bien, pero el que no la da en matrimonio hará mejor. Pero el que no la da matrimonio era mejor. No obstante, ni Pablo ni Jesús la impusieron como obligación. De hecho, la Biblia incluye entre las enseñanzas de los demonios la prohibición de casarse. Como podemos leer en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de hombres que hablan mentiras, marcados en su conciencia como si fuera con hierro de marcar, que prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que participen de ellos con acción de gracias los que tienen fe y conocen la verdad con exactitud. Con todo, quienes desean centrarse en el servicio al Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, Yahvé, la soltería les ofrece muchas ventajas, de modo que no sería sensato sacrificarla por razones triviales. como la presión de personas que nos rodean. Ahora bien, ¿existen razones válidas para casarse? Claro que sí. El matrimonio es otro don de Dios que también ofrece sus ventajas y puede hacer a las personas felices. Eso que puede hacer a las personas muy felices. En Génesis 1:18 leemos: y llevé Dios pasó a decir, no es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle un ayudante como complemento de él. Ya sabemos que el hombre, cuando vio esta ayudante que Dios le hizo, se puso muy contento y hasta recitó un poema. Dijo, esta es carne de mi carne y este es hueso de mis huesos. Para empezar, es el marco ideal para criar hijos, el matrimonio. Para empezar, es el marco ideal para criar hijos. Ya que estos, los hijos, necesitan vivir en un ambiente estable donde ambos padres les den amor, orientación y disciplina. El Salmo 127:3 dice: miren, los hijos son una herencia de parte de Yahvé. El fruto del vientre es un galardón. En Efesios 6, del 1 al 4, dice: hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y dures largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Yahvé, de Jehová, de Yahvé. Pero hay otros motivos justificados para decidir casarse. Examinemos dentro de su contexto el que cabeza el capítulo, este capítulo. Mejores son dos que uno, porque tienen buen galardón por su duro trabajo. Pues si uno de ellos cae, el otro puede levantar a su socio. Pero ¿cómo le irá al que está solo si cae, cuando no hay otro que lo levante? Además, si dos se acuestan juntos, entonces ciertamente se calientan. Pero ¿cómo puede mantenerse caliente uno solo? Y si alguien pudiera subyugar a uno solo, dos juntos podrían mantenerse firmes contra él. Una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Eso es lo que podemos leer en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12, que podéis leer en vuestras Biblias. Estos versículos tratan, ante todo, del valor de la amistad, pero pudieran aplicarse al matrimonio. Sí, porque es la relación de amistad más íntima que existe y como tal puede ser la fuente de ayuda, consuelo y protección de que habla el pasaje. Sin embargo, para que la unión entre el hombre y la mujer sea especialmente fuerte, debe incluir un tercer elemento. Así será como una cuerda formada por tres hilos entrelazados que, como indica Eclesiastés, es mucho más resistente que la de dos. La de dos, el hombre, la mujer. ¿Y cuál es la tercera? Pues Yahvé, nuestro padre amoroso. Yahvé y lo aporta. Cuando él forma parte integral del matrimonio y ambos cónyuges se esfuerzan sobre todas las cosas por agradarle a ese Padre Celestial amoroso, la unión es mucho más fuerte. Por otro lado, el matrimonio es el único marco adecuado para satisfacer los deseos sexuales. El matrimonio es el único marco adecuado para satisfacer los deseos sexuales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el mundo entero piensa de una manera completamente contraria, opuesta a esta ley o mandato divino. Es tan solo dentro de esta institución que las relaciones íntimas son fuente legítima de placer. Las personas que tienen relaciones fuera de esta relación íntima, desde luego, no están andando por ese camino estrecho. No están andando por ese camino estrecho que conduce a la salvación, sino por el camino ancho que conduce a la destrucción. En Proverbios 5, del 15 al 21, leemos: bebe agua de tu propia cisterna y chorrillos que salgan de en medio de tu propio pozo. Deben esparcirse afuera tus manantiales, tus corrientes de agua en las plazas públicas mismas. Resulten ser para ti solo y no para los extraños contigo. Resulte bendita tu fuente de aguas y regocíjate con la esposa de tu juventud. Una amable cierva, una encantadora cabra montesa, que sus pechos te embriaguen en todo tiempo. Con su amor estés en un éxtasis constante. ¿Por qué, pues, debes tú, hijo mío, estar en un éxtasis con una extraña o abrazar el seno de una extranjera? Porque los caminos del hombre están enfrente de los ojos de Yahvé, y él está contemplando todos sus senderos trillados. Y si siguiéramos leyendo este pasaje que acaba diciendo que Dios castigará a los inicuos, a las personas que actúan de una manera distinta. Por lo tanto, este pasaje nos invita a disfrutar dentro del matrimonio de tu esposa. Disfruta de tu esposa como una amable ciervita, una encantadora cabra montesa. Esté en esta éxtasis constante en todo tiempo, que sus propios senos de ella o sus pechos te embriaguen, pero no fuera del matrimonio y no de una manera inapropiada. Por lo tanto, ¿qué opción tienen las personas solteras que hayan pasado de la flor de la juventud? Es decir, del periodo de la vida en que comienzan a sentirse con fuerza, empiezan a sentir con fuerza los impulsos eróticos. En el caso de que tengan dificultad para controlarse y corran peligro de cometer estos actos impuros, Pablo les da el siguiente consejo inspirado: si no tienen autodominio, cásense, porque mejor es casarse que estar encendidos de pasión. Y eso es lo que leemos en 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen autodominio, cásense, porque es mejor casarse que estar encendidos de pasión. En el versículo 36 de 1 Corintios 7 leemos: pero si alguno piensa que se está portando inapropiadamente para con su virginidad, y si ésta ha pasado de la flor de la juventud, y esa es la manera como debe de efectuarse, que haga como quiera, no peca, que se case. En Santiago 1.15 dice: entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da luz el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. O sea, que es mejor casarse que dejado llevar por un deseo, caigas en el pecado y que ese pecado te conduzca a la muerte. Evidentemente, todos estamos de acuerdo con eso. En primera de Corintios 7:28 leemos: pero aunque te casares, no cometerías ningún pecado, Y si una persona virgen se casara, la tal no cometería ningún pecado. No obstante, los que lo hagan tendrán tribulación, los que lo hagan tendrán tribulación en la carne. Pero yo les ahorro eso, por eso le aconseja la soltería. Pero dice que no comete nadie ningún pecado por casarse. ¿Y por qué él quiere ahorrarnos la tribulación en la carne? Pues es porque se enfrentarán a problemas que no tienen los solteros. Por lo tanto, si piensa contraer matrimonio, ¿cómo logrará disminuir las dificultades y multiplicar las bendiciones? Pues para disminuir las dificultades que sin duda vendrán y multiplicar las bendiciones, una de las claves es elegir bien el futuro cónyuge. ¿Cómo elegir bien el cónyuge? Esta es la segunda pregunta que hacíamos. ¿Cómo elegir bien el cónyuge? Pablo expuso por inspiración un principio fundamental que debe de aplicar a quienes buscan cónyuge, valiéndose de un ejemplo del mundo de la agricultura, dijo: no lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos. No lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos. En segunda de Corintios 6, del 14 al 5, vamos a leer este pasaje precioso, que dice: no lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué consorcio tiene la justicia y el desafuero? ¿O qué participación tiene la luz con la oscuridad? Además, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué porción tiene una persona fiel con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo de un Dios vivo, así como dijo Dios: yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, sálganse de entre ellos y sepárense, dice Yahvé, y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo lo recibiré. Y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo lo recibiré. Y yo seré para ustedes padres, y ustedes me serán hijos e hijas, dice Yahvé, el Todopoderoso. Por lo tanto, dado que tenemos estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué ocurre cuando se emparejan a dos animales bajo el mismo yugo para que tiren del arado? Si uno es mucho más grande o fuerte que el otro, ambos están a disgusto y sufren. Y lo mismo ocurre cuando un cristiano se une en un yugo matrimonial con alguien no creyente. La relación se ve sometida a tensiones constantes, pues las prioridades no coinciden. A uno le preocupa mucho mantenerse en el amor de Dios, estar con Dios, hacer su voluntad, seguir sus leyes, y al otro poco o nada. Lo más probable es que los dos estén muy incómodos. Con razón exhortó Pablo a los cristianos a casarse solo en el Señor. Con razón exhortó Pablo a los cristianos a casarse solo en el Señor. Como podemos leer en 1 de Corintios 7:39, que dice: la esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive. La esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive. Pero si su esposo se durmiera en la muerte, está libre para casarse con quien quiera. pero solo en el Señor. Pero solo en el Señor. Pero algunos se sienten tan solos que creen que les irá mejor bajo un yugo desigual. A veces deciden pasar por alto los consejos bíblicos y llegan a casarse con alguien que no sirve a Yahvé. Pero siempre acaban topándose con la triste realidad. Tarde o temprano comprenden que han elegido un cónyuge con quien no pueden compartir lo más importante de su vida y de la vida. Y por eso quizás terminen sintiéndose mucho más solos que antes. Afortunadamente hay miles de cristianos que no han caído en este error, pues confían en Yahvé y le obedecen con lealtad. Confían en Yahvé y lo demuestran porque le obedecen con lealtad. Le obedecen con lealtad. Siguen solteros sin perder la esperanza de encontrar algún día pareja que sea solo en el Señor, o sea, dentro del pueblo del Dios verdadero, un cristiano o una cristiana verdadera que piensan y que son como ellos. El Salmo 32:8 dice: te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. Claro, para elegir bien el cónyuge no basta con buscar a alguien que sirva a Yahvé. Tiene que haber compatibilidad de caracteres, metas espirituales semejantes y el mismo amor por Dios. Por eso se han multiplicado los consejos y se han escrito libros, revistas, etcétera, llenas de consejos bíblicos sobre este asunto crucial. Así que sería bueno examinarlos detenidamente a la luz de la oración y luego guiarse por ellos. En Salmos 119:105 leemos: tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. En muchas culturas la tradición dicta que los matrimonios sean concertados. Se parte de la base de que, como los padres tienen más sabiduría y experiencia, están más capacitados para buscarles pareja a los hijos. Y lo cierto es que, como en tiempos bíblicos, dichos matrimonios suelen salir bien. Los padres que tengan la responsabilidad de tomar esa importante decisión aprenderán mucho de Abraham, cuando decidió buscarle esposa a su hijo Isaac, y él se enamoró de ella. Debemos notar que es importante notar que en tiempos antiguos algunos patriarcas fieles tuvieron más de una esposa. Esta práctica conocida como poligamia no es de origen divino. Yahvé la toleró tanto en la edad de los patriarcal como después de la fundación de la nación de Israel, momento en que decidió regularla. Sin embargo, no debemos olvidar que cuando llegó el cristianismo, la prohibió definitivamente a sus siervos. Eso lo podemos leer en Mateo 19:9, donde dice: y yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, al no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. En 1 Timoteo 3:2 leemos: el superintendente, por lo tanto, debe de ser irreprensible, esposo de una sola mujer, moderada en los hábitos, de juicio sano, ordenado, hospitalario, capacitado para enseñar. Así que podemos, lo importante para que nos vaya bien en el matrimonio es elegir bien a una esposa. Pero ¿qué claves podemos seguir para elegir bien a una esposa? Pues el primer principio que tenemos que tener claro es el principio que Cristo nos dejó muy claro y nos dijo él, valga la redundancia. Dijo que los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Eso es lo que Cristo nos enseñó. En Mateo 19:5, Jesús dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se acerirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. A que sí que si vamos a tener una esposa que será una sola carne y tenemos que vivir todo con ella, tenemos que hacer unas preguntas en las cuales podemos meditar. Así que haremos unas preguntas para meditar. ¿Por qué es conveniente que deje pasar la flor de la juventud antes de casarme? En 1 Corintios 7:36 dice: pero si alguno piensa que se está portando inapropiadamente para con su virginidad, si está pasado la flor de la juventud, esa es la manera en cómo debe efectuarse. Que haga como quiera. Pues la primera pregunta que para meditar que podríamos hacernos era: ¿por qué es conveniente que deje pasar la flor de la juventud antes de casarme? Y leíamos 1 Corintios 7:36 que dice: pero si alguno piensa que se está portando inapropiadamente para con su virginidad, si esta ha pasado la flor de la juventud, si está pasado de la flor de la juventud, y esa es la manera como debe de efectuarse, que haga lo que quiera, no peca, que se case. En 1 Corintios 13:11 leemos: cuando yo era pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, razonaba como pequeñuelo. Pero ahora que he llegado a ser hombre, he eliminado las cosas características de pequeñuelo. En Mateo 19:4-5 leemos: en respuesta él dijo: ¿no leyeron que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se acerirá a su esposa y los dos serán una sola carne? Otra pregunta puede ser: aunque ya tenga edad para el matrimonio, ¿he pensado en las ventajas de quedarme soltero un tiempo? Y podemos leer 1 Corintios 7:32-34 que dice: en realidad, quiero que estén libres de inquietud. El hombre no casado se inquieta por las cosas del Señor en cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor. Pero el hombre casado se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposa. Y está dividido. Además, la mujer no casada y la virgen se inquietan por las cosas del Señor, para ser santas, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las cosas del mundo, en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposo. En los versículos 37 y 38 de ese capítulo 7 leemos: pero si alguno está resuelto en su corazón y no tiene necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad, y ha tomado esta decisión en su propio corazón de guardar su propia virginidad, hará bien. Por consiguiente, también el que da su virginidad en matrimonio hace bien, pero el que no la da en matrimonio hará mejor. Otra pregunta es: si opto por casarme, ¿por qué es importante fijarse en alguien que lleve tiempo sirviendo fielmente a nuestro Padre Celestial? En 1 Corintios 7:39 leemos: la esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive, pero si su esposo se durmiera en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Hablábamos antes de lo importante de que es casarse solo en el Señor. Otra pregunta, ¿qué cualidades deben buscarse la cristiana en un varón? ¿Qué cualidades debe buscar la cristiana en un varón? Leemos Salmo 119, 97. Y allí dice, ¿cómo amo tu ley? Sí. ¿Cómo amo tu ley? Sí. Todo el día ella es mi interés intenso. Entonces buscará un hombre que ame profundamente la ley de Dios. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, leemos, esa declaración es fiel. Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendencia, si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendencia, desea una obra excelente. El superintendente, por lo tanto, debe de ser irreprensible, esposo de una sola mujer, moderado en los hábitos, de juicio sano, ordenado, hospitalario, capacitado para enseñar, no un borracho pendenciero, no un golpeador, sino razonable, no belicoso, ni amador del dinero, hombre que presida su propia casa excelentemente, que tenga hijos en sujeción con toda seriedad. Si de veras no sabe algún hombre presidir su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? ¿No un hombre recién convertido por temor de que se hinche de orgullo y caiga en el juicio pronunciado contra el diablo? Además, debe también tener excelente testimonio, debe también tener excelente testimonio de los de afuera para que no caiga en vituperio y en un lazo del diablo. ¿Y qué cualidades debe buscar el cristiano en una mujer? Pues leemos Proverbios 31, del 10 al 31, que es corto. Una esposa capaz, ¿quién puede hallarla? Su valor es mucho más que el de los corales. En ella el corazón de su dueño ha cifrado confianza y no falta ninguna ganancia. Ella ha recompensado con bien y no mal todos los días de su vida. Ha buscado lana y lino, trabaja en todo en cuanto es el deleite de sus manos. Ha resultado ser como naves de mercader, desde lejos trae su alimento. Se levanta también mientras todavía es de noche y da alimento a su casa y la porción prescrita a las mujeres jóvenes. Ha considerado un campo y ha procedido a obtenerlo. Del fruto de sus manos ha plantado una viña. Ha ceñido de fuerza sus caderas y vigoriza sus brazos. Ha percibido intuitivamente que su comercio es bueno. Su lámpara no se escapa de noche, no se apaga de noche. Ha alargado sus manos a la rueca y sus propias manos hacen el uso. Ha extendido la palma de sus manos al afligido. Ha alargado sus manos al pobre. No teme por su casa a causa de la nieve, porque toda su casa está vestida de prendas de vestir dobles. Se ha hecho colchas, su ropa es lino y lana teñida de púrpura rojiza. Su dueño es alguien conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos del país. Ella ha hecho hasta prendas de vestir interiores y ha procedido a venderlas y ha dado fin a los comerciantes. Fuerza y esplendor son su ropa y se ríe en un día futuro. Ha abierto la boca con sabiduría y la ley de bondad amorosa está en su lengua. Vigila cómo marchan los asuntos de su casa y el pan de la pereza no come. Sus hijos se han levantado y han procedido a pronunciarla feliz. Su dueño se levanta y la alaba. Hay mucho demostrado capacidad, pero tú has ascendido por encima de todas ellas. El encanto puede ser falso y la belleza puede ser vana, pero la mujer que teme a Yahvé es la que se procura alabanza. denle del fruto de sus manos y alábenla sus obras aún en las puertas. Bueno, pues Tito, yo te deseo que encuentres una mujer como esta. Y a todos los hermanos solteros que busquen una mujer también. Les deseo que encontremos todos una mujer como esta. Que dice Proverbios. Muy bien. Entramos ya en la pregunta, o sea, en la cuestión cuarta. ¿Cómo prepararse para el matrimonio? Ya tenemos la mujer perfecta. Y ahora, ¿cómo podemos prepararnos para el matrimonio? Si estamos sopesando la posibilidad de casarnos, deberíamos de preguntarnos, ¿de verdad estoy preparado? ¿De verdad estoy preparado? La respuesta no depende tan solo del concepto que tengamos sobre el amor, el sexo, la soledad o los hijos. En realidad, conviene primero trazarse ciertas metas. Pensemos primero en el hombre joven que busca esposa. Debe de reflexionar sobre este versículo. Ese versículo es el Proverbios 24:27 que dice: prepara tu trabajo fuera y alístatelo u organízatelo en el campo. Después también tienes que edificar tu casa. Bien, ¿qué nos enseña este pasaje? En tiempos bíblicos, quien plantaba o quien planeaba edificar su casa, o sea, formar una familia, debía de preguntarse: ¿estoy listo para cuidar y mantener a una mujer y a los hijos que vengan? Antes de casarse tenía que haber trabajado sus campos. Y el mismo principio es aplicable a los varones de hoy. Si quieren casarse, han de prepararse para cumplir con sus deberes. Mientras su salud se lo permita, tendrán que trabajar. La palabra de Dios dice que el hombre que no atiende las necesidades físicas, emocionales y espirituales de sus familias es peor que una persona sin fe. En 1 Timoteo 5:8 leemos: ciertamente si alguno no provee para los que son suyos, especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. La mujer también debe prepararse para asumir serias responsabilidades. De hecho, la Biblia señala algunas cualidades y habilidades necesarias para ayudar al marido y cuidar del hogar. Eso lo podemos leer en Proverbios 31, del 10 al 31, que ya hemos leído, y no lo vamos a volver a leer porque es muy largo y no lo vamos a volver a leer, pero lo hemos leído ya en Proverbios 31, del 10 al 31, de ciertas cualidades o habilidades necesarias para ayudar al marido y para cuidar del hogar, que es bueno que las mujeres también deben de estar preparadas para esas responsabilidades. Todo el que se lanza precipitadamente al matrimonio, sea hombre o mujer, es en realidad un egoísta. ¿Por qué? Porque no piensa en que podrá ofrecerle a su futuro cónyuge. No piensa en qué podrá ofrecerle a su futuro cónyuge. Ahora bien, la preparación más importante para el matrimonio es la de tipo espiritual. La más importante es la de tipo espiritual. Veamos qué implica. En primer lugar, el hombre y la mujer deben reflexionar sobre las funciones que Dios espera que cumplan cuando se casen. El varón ha de tener muy claros cuáles son o serán sus deberes como cabeza de la familia. No podrá ejercer su autoridad como un dictador, sino de acuerdo con el ejemplo de Jesús, como leemos en Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, como el Cristo también es cabeza de la congregación, siendo él el salvador de este cuerpo. Igualmente, la cristiana debe comprender todo lo que abarcará su digno cometido. Por eso hace bien en preguntarse: ¿estoy dispuesta a obedecer la ley de un esposo? ¿Estoy dispuesta a obedecer la ley de un esposo? En Romanos 7:2 leemos, por ejemplo, la mujer casada está atada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda desobligada de la ley de su esposo. La soltera ya está bajo la ley de Yahvé y de Cristo. La soltera ya está bajo la ley de Dios, el Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial y de Cristo. En Gálatas 6:2 dice: sigan llevando las cargas los unos de los otros y así cumplan la ley de Cristo. La ley de Cristo. Y si contrae matrimonio, pues ahora tendrá que someterse a una ley más: la autoridad de su esposo, que es el cabeza. Nuevamente debe preguntarse: ¿seré capaz de sujetarme a un hombre imperfecto y darle todo mi apoyo? En el caso de que esa perspectiva no le atraiga, el matrimonio tal vez no sea la mejor opción para ella. Además, quien se case deberá estar listo para satisfacer las necesidades de su cónyuge, que son diferentes a las suyas. Tiene que estar listo para satisfacer las necesidades de su cónyuge, que sean diferentes a las suyas. En Filipenses 2, del 1 al 4, leemos: si hay pues algún estímulo en Cristo, si alguna consolación de amor, si alguna participación de espíritu, si algunos tiernos cariños y compasiones, hagan pleno mi gozo por ser ustedes de la misma mente y tener el mismo amor, estando unidos el alma, teniendo presentes el mismo pensamiento, no haciendo nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino considerándolo con humildad mental que los demás son superiores a ustedes. Y el versículo 4 dice: no vigilando con interés personal sus propios asuntos, sino también con interés personal los de los demás. Pablo escribió que cada uno ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Como vemos, el apóstol comprendió por inspiración divina que para el marido es fundamental sentirse respetado y para la mujer sentirse amada. Como podemos leer en Efesios 5, 21 al 23. Estén en sujeción los unos a los otros en temor de Cristo. Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es el cabeza de su esposa, como el Cristo también es el cabeza de la congregación, siendo él el salvador de este cuerpo. De hecho, como la congregación está en sujeción a Cristo, así también lo estén las esposas a sus esposos en todo. Esposos, continúen amando a sus esposas, tal como Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, limpiándole con el baño de agua por medio de la palabra, para presentarse él a sí mismo a la congregación en su esplendor, sin que tenga mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha. De esta manera, los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado su propia carne. Antes bien la alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se acerirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Este secreto sagrado es grande. Ahora bien, yo estoy hablando tocante a Cristo y a la congregación. Sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el noviazgo no debe verse únicamente como un periodo para divertirse. La pareja ha de aprovecharlo bien para aprender a tratar y para determinar si será una buena decisión contraer matrimonio. Además, durante ese periodo también debe saber controlarse. ¿Por qué? Porque la atracción física que naturalmente van a sentir es muy intensa y pudiera llevarlos a propasarse en sus muestras de cariño. No obstante, si se quiere de verdad, evitarán todo aquello que perjudique la espiritualidad de su pareja. Y de esta manera, pues, andarán en el camino estrecho y no descarriarás a tu pareja al camino ancho. En 1 Tesalonicenses 4:6 leemos que nadie llega al punto de perjudicar y abuse de los derechos de su hermano en este asunto, porque Yahvé es uno que exige castigo por todas estas cosas, así como les dijimos de antemano, y también les dimos un testimonio cabal. No debemos de perjudicarnos nunca unos a otros. Así pues, quienes inicien un noviazgo tienen que cultivar el autodominio, cualidad que siempre les será útil, sea que terminen casándose o no. Bien, pues ya nos casamos. Entonces ahora, ¿cómo lograr que dure el matrimonio? ¿Cómo lograr que dure el matrimonio? Era la cuarta pregunta. Para que un matrimonio resista el paso del tiempo, tiene que existir un verdadero sentido de compromiso. Para que un matrimonio resista el paso del tiempo, tiene que existir un verdadero sentido de compromiso ante Dios y ante tu esposa. En el cine, la literatura, la boda suele ser un final feliz. Pero en la vida real no es ningún final, es tan solo el principio, es el inicio de una unión creada por Yahvé, por nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, y fue hecha para perdurar para siempre, no por poco tiempo y adiós, se acabó. En Génesis 2:24 dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que acercarse a su esposa y tiene que llegar a ser una sola carne. Lamentablemente, el mundo actual suele ver las cosas de otra manera. En algunas culturas es común la expresión lazo conyugal. Y al parecer la gente se lo toma al pie de la letra, pues quieren que una unión que resista mientras les convenga. Que sea una unión, ellos quieren una unión que resista mientras les convenga, como un lazo, pero que también sea fácil de deshacer. El lazo es muy fácil de hacer, pues el lazo conyugal. Se resiste solo mientras a uno le convenga, y como eso después es un lazo, es muy fácil de deshacer el lazo. O sea, casi que muchos piensan que que el matrimonio, efectivamente, utilizan esa expresión, la expresión lazo conyugal, como algo que quieren, que una unión que resista mientras les convenga, pero que también sea fácil de deshacer, como un lazo. Así, muchos consideran el matrimonio como un contrato temporal. Por eso entran en él alegremente, seguros de poder romperlo si no satisface sus expectativas o si comienzan los problemas. Sin embargo, conviene recordar que la Biblia compara los vínculos estrechos entre ellos, el matrimonio, a una cuerda. Pues bien, muchas cuerdas se destacan por su resistencia. Por ejemplo, las sogas de los veleros aguantan la peor de las tormentas sin romperse ni deshilacharse. Y con el matrimonio ocurre igual. Yahvé, nuestro Padre Celestial, lo preparó para ser duradero, como esa cuerda del velero que aguanta las peores tormentas. Recordemos que Jesús dijo: lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre, como podemos leer en Mateo 19:6. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Y esa es la actitud que debemos adoptar los cristianos. Si queremos andar por esa calle, por ese camino estrecho, es la actitud que debemos adoptar los cristianos. Ahora bien, tal nivel de compromiso no convierte al matrimonio en una carga, de ningún modo. El matrimonio puede aportar muchas satisfacciones y alegrías. Para ello es preciso aprender a ver al cónyuge desde el ángulo correcto, centrándose en las cualidades que tiene y los esfuerzos que realiza, en vez de enfocarse en sus defectos. Pero no es eso cerrar los ojos a la realidad, ni mucho menos. Nuestro amoroso Padre Celestial nunca se ciega a la realidad, y aun así esperamos que se fije siempre en nuestro lado positivo. Concordamos con el salmista que dijo: si errores fuera lo que tú vigilas, oh Jack, oh Yahvé, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Como dice Salmos 133, si errores fuera lo que tú vigilas, oh Jack, oh Yahvé, ¿quién podría estar de pie? Pues bien, los casados necesitan adoptar una actitud comparativa y saber perdonarse. En Colosenses 3:13 leemos: continúen soportándose los unos a los otros y perdonándose liberalmente los unos a los otros si alguno tiene causa de queja contra el otro. Como Yahvé los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. Continúen soportándose los unos a los otros, Colosenses 3:13, y perdonándose liberalmente los unos a los otros, si alguno tiene causa de queja contra otro. Como Yahvé los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. La felicidad matrimonial puede crecer con el paso de los años. Fijémonos en el ejemplo de Abraham y de Sara, quienes atravesaron juntos muchos problemas cuando eran ya mayores. Con la edad que tenía Sara, probablemente unos 60 años, no tuvo que ser fácil para ella dejar la comodidad de su hogar en la próspera ciudad de Ur y pasar el resto de su vida en tiendas de campaña, pero lo hizo sometiéndose a la autoridad de su esposo. De hecho, siempre colaboró con él para lograr que sus decisiones tuvieran éxito. En todo momento lo contemplaba y apoyaba fielmente. Ella siempre se preocupaba de complementarlo y de apoyarlo fielmente. Y no lo hacía por guardar las formas, pues hasta dentro de sí, dentro de ella, lo llamaba Señor. En Génesis 18, 12 leemos: por eso Sala empezó a reírse dentro de sí diciendo: después de que ya estoy gastada, ¿verdaderamente tendré yo placer siendo además viejo mi señor? Mi señor, lo llamaba, lo trataba de señor. En 1 de Pedro 3, 6 leemos: como Sara obedecía a Abraham, llamándolo señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, con tal de que sigan haciendo el bien y no teman ninguna causa de terror. Sí, Sara respetaba a su marido con todo el corazón. Como es obvio, los dos no siempre estuvieron de acuerdo. En cierta ocasión, Sara le pidió a Abraham algo que él le pareció muy desagradable. Sin embargo, a instancias de Yevé, él se armó de humildad y le hizo caso a su esposa, lo que resultó para el bien de toda la familia, como lo podemos leer en Génesis 21, de 9 al 13. Y Sara observaba de continuo que el hijo de Agar, la egipcia, que esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. De modo que empezó a decir a Abraham: expulsa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no va a ser heredero con mi hijo, con Isaac. Pero muy desagradable resultó aquella cosa a Abraham en lo que tocaba a su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te sea desagradable nada de lo que Sara siga diciéndote acerca del muchacho y acerca de tu esclava. Escucha su voz, porque es por medio de Isaac por quien lo que será llamado descendencia tuya será. Y en cuanto al hijo de la esclava, también él lo constituiré en nación, porque es prole tuya. Hoy los matrimonios, sin importar que lleven décadas casados, pueden aprender mucho de esa pareja de fieles siervos de Dios. En la congregación cristiana existen miles de matrimonios donde el esposo es respetado y la esposa es amada y estimada. Y la voluntad de Yahvé, nuestro poderoso Padre Celestial, se antepone a todo lo demás para esas parejas. Ciertamente es posible lograr un matrimonio feliz. Como hemos visto, quien desee conseguirlo deberá elegir bien el cónyuge, prepararse bien y esforzarse porque reine la paz y el amor en su hogar. Una unión así no solo traerá gloria a Jehová y a Yahvé, sino que ayudará al cristiano a mantenerse dentro de ese camino estrecho y dentro del amor de Dios. Pues a vosotros los casados, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, a Tito, si encuentras a media naranja que busque y se casa, pues que sea así, que seáis felices para siempre en vuestros matrimonios dentro del amor de Dios, en ese camino estrecho que conduce a la vida eterna y donde hallaremos la salvación. Que así sea. Paso palabra, hermanos.
Pues gracias, Envy, por el discurso que nos has dado, un poquito extenso, pero bueno, ha estado muy bien, es bastante muy bíblico, y eso esperamos, que pues es la voluntad que estemos casados, pues nos casaremos. Si la voluntad de Dios que estemos solteros, pues estaremos solteros. Pero recordad lo que dijo Pablo: más vale casarse que quemarse, también es importante. Y el que no tenga el don de continencia, pues que se case. Eso es lo que dice la Escritura. Bien, hermanos, pues antes ya de terminar, ya sabéis que hoy ha sido por primera vez, hemos dado dos estudios bíblicos. El primero lo he dado yo, sobre el tema del rapto. Hoy hemos dado dos discursos, dos charlas. Una ha sido sobre el tema del rapto de la iglesia y la segunda, pues, sobre el tema del matrimonio, el noviazgo que ha expuesto Envi. Así que bueno, mañana sábado pues tendremos otra charla y el domingo no. Ya sabéis que a partir de ahora las charlas bíblicas van a ser solamente los viernes y los sábados. Los domingos ya no hay. No hay porque generalmente los domingos no se conecta nadie o casi nadie, y pues para que no haya nadie, pues para, entonces no podemos dar la charla. Así que los viernes y los sábados. Nos vemos mañana aquí. No, ya, nos vemos mañana aquí el sábado. Mañana sábado. Gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por esta reunión que hemos tenido, esta charla. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por los hermanos que nos hemos reunido aquí a aprender un poco más de las Sagradas Escrituras y a edificarnos los hermanos unos a otros. Te pedimos también, por los que escuchen esta charla bíblica, que les sea de edificación, que salgan de ese error iglesiero que les han metido en la cabeza del pretribulacionismo, doctrina tan falsa y peligrosa, tan perversa como es esa, y que enseñan pues prácticamente todas las iglesias evangélicas, que reconozcan que esto es una gran mentira, que es un gran error, y que realmente lo que esperamos los cristianos es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y no una falsa venida secreta de Cristo. Entonces, que lo lleguen a entender esto. Gracias también por el estudio que ha expuesto, que ha compartido el hermano Envi sobre el asunto del noviazgo y del matrimonio. Edificante estudio, un poquito largo, pero edificante. Así que gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Y te pedimos que mañana pues pongas también este mismo sentir por querer aprender más de las Sagradas Escrituras y compartir unos con otros. Señor Jesús, te pedimos también que pues nos sigas guiando a través de tu Espíritu a toda la verdad. Padre Celestial, que nos sigas protegiendo de todo mal, guárdanos de todo mal, porque sabemos que si somos fieles hasta la muerte tendremos la corona de la vida, y si perseveramos hasta el fin, pues seremos salvos. Así que gracias por esas promesas que nos has dado de vida eterna, de salvación eterna, y que vamos a recibir en el siglo venidero. Te damos las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana aquí nos vemos en la sala de charlas bíblicas. Yo me voy ya a planchar la oreja. Si vosotros queréis seguir pues charlando, hablando, pues ya sabéis, podéis abrir otra charla, otra conferencia. Bien, pues mañana nos vemos, hermanos. Y ya sabéis, el aviso que os di, Lolo Morales y yo estamos escribiendo un libro, ya está casi acabado, sobre el tema de la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Un libro muy bueno, que va a ser muy popular, y muy bueno, muy famoso y muy edificante. Está ya casi terminado. Dentro de unos días ya estará publicado en internet para que lo bajéis en formato electrónico. Bien, hermanos, pues nada, mañana nos vemos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas.